Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a tener la alegría de conversar con una radioescucha residente en Cuba. Con una radioescucha que tuvo la amabilidad de escribirnos, de facilitarnos su número de teléfono y de aceptar nuestra invitación a conversar. Ya ustedes saben que este programa se ilumina cuando el invitado o la invitada es uno de ustedes. Porque solo entonces, amigos, ese deseo nuestro de que el programa sea un anticipo de la Cuba futura se hace realidad. Pero antes de darle la bienvenida a esta radioescucha, yo quiero decir algo sobre un apunte de José Martí. Un apunte de José Martí que, en cierta forma, voy a relacionar con ella. Sí, con ella, con esta radioescucha. ¿Cómo? Como siempre, dándole rienda suelta a la imaginación e invitándolos a ustedes a imitarme. Entre los apuntes hechos por José Martí en uno de sus diarios de viaje, hay un apunte curiosísimo. Un apunte hecho en una costa del Caribe, en una costa del Caribe. Escuchen lo que escribió Martí. Bordan la arena, sutilísimos encajes, correcta y pulidamente trabajados en su marcha nocturna por los caracoles y cangrejos. Es admirable la perfección y simetría de esas largas y trenzadas huellas que las numerosas patas y el ancho carapacho de los cangrejos hacen en la arena. La cruzan en todas direcciones, formando caprichosos dibujos, buscan de noche su alimento y así labra esta nimia belleza, el pueblo cangrejuno. Amigos, es José Martí en una playa del Caribe, observando las huellas que dejan en la arena los cangrejos, ¿no? Y Martí, ese hombre excepcional, ese poeta tremendo, lo que ve son encajes correcta y pulidamente trabajados. ¿Por qué? Por las patas y los carapachos de los cangrejos. No es una cosa tremenda. Lo dice, la cruzan la arena en todas direcciones, formando caprichosos dibujos, buscan de noche su alimento y así labra. Es decir, así construye esta nimia belleza, esta pequeña belleza, el pueblo cangrejuno. El pueblo cangrejuno. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, a Martí fijándose en algo tan aparentemente insignificante como el rastro que dejan los cangrejos de noche en la arena húmeda. Unos cangrejos, según él, unos cangrejos amantes de la belleza, amantes del bordado, amantes del dibujo, un pueblo de cangrejos. Un pueblo artista de cangrejos, La radioescucha con quien vamos a conversar hoy me ha recordado este apunte de Martí. ¿Por qué? Porque su pueblo natal, o al menos el pueblo donde vive, un bello pueblo a la orilla del mar, es famoso por sus cangrejos. Tan famoso, señoras y señores, que sus vecinos no tienen inconveniente en llamarse a sí mismos cangrejeros.
Yo sé de una tierra, hermanos, que es más linda que el Edén. En ella no existen males, solo se practica el bien. En ella no existen males, solo se practica el bien. Todo el mundo tiene abrigo, pan y un techo para vivir. Nadie conoce la pena y todo el mundo es feliz. En la tierra que les cuento se goza de libertad. No hay penas ni sufrimientos y solo reina la paz. No hay penas ni sufrimientos y solo reina la paz.
¿Y dónde queda esa tierra que la quiero conocer? ¿Y dónde queda esa tierra
que la quiero conocer?
Amigos, es Celia Cruz interpretando una canción titulada Tierra Prometida.
esa tierra preciosa no se conocen fronteras, ni leyes dictatoriales, hay todas sin barreras.
Y no hay discriminación de religión ni de razas, es una sola nación que a la humanidad abraza.
Por eso les digo a todos que nos vayamos para allá,
que en esa tierra se goza de eterna felicidad.
¿Y dónde queda esa tierra? Que la quiero conocer.
Yo también.
¿Y dónde queda esa tierra?
Que la quiero conocer.
¿Y dónde queda esa tierra? Que la quiero conocer. ¿Y dónde queda esa tierra?
Que la quiero conocer.
Efectivamente, señoras y señores, es Celia Cruz interpretando una canción titulada Tierra Prometida. Una canción donde Celia habla de una tierra maravillosa, de una tierra donde se puede ser más feliz que en el paraíso. Pero al final de la canción, al final de esta canción, Celia confiesa que es una tierra que solo ha soñado. Es decir, que esa tierra no existe, que es producto de un sueño que ella ha tenido. Hoy está con nosotros, desde Cuba, Sadi la de Caibarién. Así como tenemos, amigos, una María de Turiguanó, una Milagros de Palmasoriano, una Tamara de Buenaventura y un Lázaro de Punta Brava, también tenemos a Sadi la de Caibarién. Y yo quiero darle la más cordial bienvenida a este programa. Hola, Sadi, ¿cómo está? ¿Me escucha? Patricia, tenemos problema con la comunicación.
¿Aló? Goodbye.
Se ha caído la comunicación, la teníamos en la línea, pero obviamente hemos perdido el enlace. Señoras y señores, huelga decirles a ustedes cuánto me alegra que esta oyente nuestra allá en Caibarién haya tenido la amabilidad de escribirnos varias veces y finalmente de ofrecerse a conversar con nosotros hoy sobre su vida y sobre un tema que yo creo que nos atañe a todo y que ella va a identificar, va a decirnos ¿cuál es? Ya saben todos ustedes que solo tienen que escribirnos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com, enviarnos su nombre y su número de teléfono y nosotros los llamamos con anticipación para concertar una cita, una cita telefónica como esta que vamos a disfrutar hoy si retomamos la comunicación con Sadi allá en Caibarién. Como decía hace unos minutos, este programa se realiza plenamente cuando yo tengo la oportunidad de conversar con uno de ustedes. Porque en cada uno de ustedes yo veo al resto del pueblo cubano y tengo la impresión de que conversando con ustedes, ese pueblo tan dividido hoy en día se une. Hola, Sadi, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Orlando, y buenos días para el colectivo del programa.
Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ya sabe cuánto me alegra conversar con mis compatriotas residentes allá en Cuba.
Gracias.
Háblenos un poco de usted. ¿Dónde nació? ¿En el propio Caibarién?
No, mira, nací en un central llamado José María Pérez en el municipio de Camajuaní.
Ajá. ¿Y hasta cuándo vivió allí?
Y ahí estuve viviendo hasta mis 31 años aproximadamente.
¿Y entonces fue que se mudó a Caibarién?
Después fue que me mudé a Caibarién cuando conocí a mi esposo.
Comprendo, comprendo. Una pregunta, ¿echa de menos el central?
Sí, de vez en cuando lo extraño, porque ahí nací, ahí me crié.
¿Y tiene allí todavía su familia o no, Sadi?
Sí, todavía mi abuela, mis tíos, mis primos.
Mire qué bien. ¿Qué recuerda con más gusto de esa vida en ese central?
Bueno, el guarapo que se hacía.
Qué sabroso, un guarapo bien hecho, ¿no?
Muy sabroso.
Ajá. ¿Y cómo era la vida allí? Es decir, ¿en qué se entretenía la gente cuando no estaba trabajando? ¿Los niños o los jóvenes qué hacían?
Bueno, mira, ese es el tema al que yo me quiero referir, que es la juventud, que siempre la juventud ha sido la encargada de cambiar y revolucionar lo viejo con ideas nuevas. Pero hoy en día la juventud cubana no lleva ese rol.
¿Usted cree que no?
No. Los jóvenes se ven tirados en las esquinas, en grupos o en pandillas, sin pensar en nada y no les importa la situación en que vivimos.
Sadi, quizás el daño que se le ha hecho moralmente al pueblo cubano sea el responsable de eso. Se le ha hecho mucho daño a nuestro país, se nos ha hecho mucho daño a nosotros, y quizás se ha cortado ese entusiasmo, ese propósito de triunfar, de mejorar el país donde se vive, por el daño que se ha hecho.
Mira, es una juventud vacía, pero bueno, la culpa no es de ella.
Claro.
Es el Estado que no le ofrece prácticamente ni carreras, ni muchas oportunidades. La mayor parte de ella llega a la mayoría de edad sin conocer ni los productos, llegan sin valores patrios. Y de Martí no conocen nada.
Qué pena.
Ni que fue el hombre más grande que ha dado Cuba.
Qué pena. Es que las circunstancias en que esa juventud nace y crece son hostiles a cualquier amor patrio, a cualquier orgullo por lo mejor de nuestro país. Si sienten que no tienen futuro, que el presente no es agradable y el pasado pues fue un desastre según el gobierno actual, pues ¿qué le queda a esa juventud? ¿Qué le queda a esa juventud? Tendría que ser muy curiosa, tendría que encontrar gente que la orientara, que la convenciera de que vale la pena luchar por una Cuba mejor. Y eso a veces es un poco difícil en una sociedad como la cubana, ¿no?
Bueno, yo considero que no es culpa de ella, más bien es el Estado,
claro,
que no ha sabido educar, no ha sabido formar. Y esto es un gran rebaño sin pastor, o con un pastor malo. El pastor debe sentir celo y amor por sus ovejas. Y eso no existe aquí.
Qué pena, porque hay tanto joven cubano inteligente, despierto, que debería tener sueños y tratar de realizar esos sueños. Yo creo que si algo movió la historia de Cuba a lo largo de todo el siglo XX, fueron los jóvenes que en distintos momentos, en el año 33, en el año 59, los jóvenes que trataron de cambiar las cosas, no siempre acertaron del todo, pero sí trataron de que Cuba avanzara, de que Cuba gozara de una prosperidad y de un ambiente de libertad superior a los anteriores. Es una pena lo que usted me dice. ¿Usted cree que esa visión suya de la juventud abarca toda la isla?
Sí, debe abarcar toda la isla.
¿Por qué lo dice? Porque es un comentario que se hace en distintos círculos cubanos, que se hace de manera muy común.
Sí, porque esto es general, eso es una epidemia que es general.
Qué pena saberlo, qué pena que usted me lo diga y qué pena que otra gente también en Cuba tenga esa visión de la realidad. No sé, hay que pensar, Sadie, hay que pensar que dentro de esa juventud escéptica, dañada por el Estado, ¿no? Hay algunos jóvenes que sí abrigan sueños como los que nosotros quisiéramos que abrigaran todos, ¿no? Y que quizás esos jóvenes en determinado momento, quién sabe cómo, puedan llevar a Cuba a una transformación, a la transformación que todos soñamos. Porque de otra forma, realmente el país va a flotar como una balsa sin rumbo en medio del Caribe y con un montón de ciudadanos desesperanzados, sin ningún tipo de iniciativa propia, de esperanza en un futuro mejor.
Bueno, sí hay algunos, la minoría.
Bueno, a veces las minorías son las que producen los cambios. A veces hay que confiar en las minorías. A veces son las minorías las que disparan a la mayoría. Porque a la mayoría le cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo y echar a andar, ¿eh? Mucho trabajo. Y son las minorías a veces las que logran incentivar a la mayoría para provocar los cambios que necesita una sociedad, que necesita un país. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cómo fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban sus padres?
Bueno, mi papá falleció cuando tenía 2 años. Él era militante del partido.
Ajá.
Mi mamá trabajaba en una oficina del Central y de familias pobres.
De familias pobres. ¿Su esposo dice que lo conoció en Caibarién o que se fue a vivir a Caibarién después de casarse con él?
Sí, lo conocí en Caibarién y después vine a vivir aquí.
Comprendo. ¿Soñaba usted ser algo cuando era niña? ¿Qué quería usted ser cuando era niña?
Bueno, mi sueño era ser bailarina.
Mire qué bien. ¿Tomó clases de baile alguna vez?
No, porque tenía tres plantas en Santa Clara, que era la cabecera de provincia, y como que tenía corta edad, no me dejaban becar. Mm. Y esa escuela era becada.
Comprendo. ¿Tiene usted hermanos, hermanas?
Sí.
Sí.
Tengo un hermano varón y tres hermanas hembras por parte de madre.
Uh-huh, uh-huh.
Y tengo tres hembras por parte de madre y un por parte de padre y un varón.
Mire eso, entonces es una familia grande, ¿no?
Sí, somos unos cuantos hermanos.
Qué bien, qué bien. ¿Estudió algo usted o no estudió nada? ¿O se dedicó a la carrera más difícil, que es ser madre y esposa?
Llegué hasta después a la carrera más difícil, madre y esposa.
Pero yo, por los correos que usted nos ha enviado, deduzco que usted sí ha leído lo suyo y que usted ha tratado de superarse y de informarse, ¿no?
Sí, mi esposo y yo nos gusta relacionarnos y nos gusta leer, aprender, saber de muchos temas.
Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Dónde y cómo conoció a su esposo?
Bueno, mi esposo lo conocí en la playa.
Ah.
Y ahí nos encontramos por primera vez. Hicimos una amistad, él iba a visitarme a Camajuaní, yo venía aquí.
Ajá.
Hasta que ya al final... nos casamos.
Se casaron. Bien. Una pregunta. ¿Estaría usted dispuesta, usted y su esposo, a mudarse a otro lugar si la vida les ofreciera allí mejores oportunidades? ¿O ustedes están muy apegados al terruño? En el caso de su esposo, digamos a Caibarién, ¿ustedes quieren seguir allí o ustedes han pensado en algún momento desplazarse, digamos, a otro lugar de Cuba?
No, me gusta mi patria, nuestra tierra, pero bueno, si en un momento determinado de la vida se nos ofrece una mejor oportunidad por nuestros hijos, por una mejoría para ellos,
claro,
la aprovecharían.
Claro, claro. Yo tengo entendido de que usted tiene dos gemelas y un niño de 5 años, ¿no es así?
Sí, unas gemelas de 13 años.
Ajá.
Y un niño varón de 5 años.
¿Cómo se llaman las gemelas, si no es imprudencia preguntarle?
No, se llaman Adriana y Roxana.
Ajá. ¿Y el niño?
Y el pequeño, Emmanuel.
Emmanuel. Hábleme de las gemelas, que son muy parecidas, ¿qué las distingue? Hábleme de ellas.
Bueno, lo primero que son muy bonitas.
Ah,
bueno. No estamos de madre ciego.
Pues envíenos una foto para que Patricia, Juan y yo las veamos, las conozcamos.
Sí, se las voy a enviar.
Ajá.
Son delgadas. Son un poquito imperativas.
Ajá. ¿Y sus formas de ser son distintas o son muy muy parecidas?
Se parecen mucho.
Ajá.
Y lo más importante es que tienen muy buenos sentimientos y son muy buenas.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y el niño? Dígame algo del niño. ¿Aló? Hemos perdido la comunicación una vez más. No importa. Amigos, estamos conversando con Sadie allá en Caibarién. Una mujer, como ustedes pueden ver, de origen humilde, nació en un central, se casó, se fue a vivir a ese pueblo precioso, a Caibarién, ¿no? Y está preocupada por el presente y el futuro de los jóvenes cubanos. Lejos de verlos empeñados en llevar al país a un plano de prosperidad, y quizás de mayor libertad, los ve realmente apáticos, apáticos, indiferentes a las cosas más importantes relacionadas con Cuba. Es una pena que una mujer como ella, que es una mujer joven también, tenga esa visión de la realidad cubana. Hay que cambiar esa visión de la realidad cubana. Y una de las formas de cambiar esa visión de la realidad cubana es, señoras y señores, estar conscientes de que en un pasado ya pronto remoto, Cuba fue otra cosa. Y los jóvenes soñaron con un futuro mejor, un futuro que buscaron de todas formas, ¿no? Pacíficamente y a veces no tan pacíficamente, pero eran jóvenes que soñaban con un futuro mejor para Cuba. Y ese futuro está ahí esperando por otros jóvenes que vayan en su búsqueda, ¿no? Sadie, ya la tenemos en la línea otra vez,
sí.
¿Verdad?
Sí, ya.
Bien, cuando yo conversé con usted y le pedí en privado que me dijera los nombres de varios cantantes, usted me dio esos nombres y luego por correo me envió incluso los títulos de algunas canciones. Vamos a hacer una pausa, con su permiso, con la voz de uno de esos cantantes. ¿Le parece?
Sí.
Coge el pillo. pueblo pequeño al sur del cañaveral. Aquel que quiera le enseño mi corazón de coral. Entre la iglesia y el cura, entre el sinsonte y el gallo, entre pinar y herradura, yo siempre andaba a caballo. Soy guajiro,
wow, soy guajiro.
Señoras y señores, es Willy Chirino interpretando su canción Soy Guajiro. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos el diálogo con esta oyente encantadora, Sadie, la de Caibarien. Espérenos.
La guardarraya me saca todos los días a pasear. Tomando leche de vaca acabada de ordeñar. Entre el parque y la glorieta, entre el palmar y el bohío, entre el buey y la carreta.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón.
Efectivamente, señoras y señores, Gloria Estefan interpretando uno de sus mayores éxitos, Mi Tierra. Hoy, como todos saben, estamos conversando con una oyente encantadora de este espacio allá en Cuba, ¿no? Sadie, la de Caibarien. Pero antes de retomar el diálogo con ella y con sus preocupaciones y con su vida y con su familia, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite de 10 a 11 de la noche. Ya no se retransmite de 2 a 3 de la tarde, sino de 10 a 11 de la noche. Quisiera recordarles que si quieren conversar con nosotros, pueden llamarnos directamente al número 305-639-4270 desde cualquier lugar de Cuba o del mundo. Radio Martí paga por la llamada. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, como siempre, Entre Nosotros, _Martí, a escribirnos por Facebook. Esa es nuestra página, Entre Nosotros, _Martí. Y también, por supuesto, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Este miércoles o jueves voy a dedicar el programa a muchas de las cartas que acabamos de recibir a lo largo de toda la semana pasada, ¿no? Y a comentar algunas de las tantas cosas que ustedes me dicen en ellas. Ya saben con cuánta alegría recibimos esas cartas. No cesen, como Sadie, de enviarnos su número de teléfono para ponernos de acuerdo un día y conversar con ustedes al aire sobre el tema que ustedes quieran conversar. También quiero recordarles que si quieren recibir un pequeño radio de onda corta cortesía de Radio Martí, solo tienen que enviarnos a este correo nuestro, entrenosotrosmartí@gmail.com, su nombre completo, su dirección y su número de teléfono. Y en algún momento van a recibir, allá en Cuba, donde ustedes viven, van a recibir un pequeño radio de onda corta, cortesía de Radio Martí. Sadie, retomando el diálogo con usted, cuando yo le pregunté qué intérpretes le gustaría escuchar, usted me mencionó a cuatro. Celia Cruz, Willy Chirino, Gloria Estefan y José Luis Perales. Los tres primeros son cubanos. ¿Qué es lo que más le gusta de estos intérpretes cubanos? ¿Aló?
Bueno, que son patriotas.
Ajá, que son patriotas.
Que le gusta su tierra. Que nunca son olvidados de nosotros.
Ajá, lo que está diciendo es muy cierto. Celia Cruz se pasó una vida entera en el destierro, hablando de Cuba y de ustedes, y manifestando su deseo de volver a cantar para todos ustedes. Willy Chirino, como todos saben, ha compuesto más de una canción que refleja el drama cubano, la realidad del pueblo cubano. Un hombre que salió muy joven de Cuba en plena adolescencia, jamás ha olvidado sus raíces, jamás ha olvidado no ya a Cuba, sino a su pueblo, y ha llevado ese amor a su música. Y Gloria y Emilio Estefan, por supuesto, también han dado muchas señales de amor a Cuba, han grabado canciones que hablan de nuestro drama, y yo entiendo perfectamente y me alegra que gente como usted, gente sensible como usted, Sadie, se percate de que sí, de que son cubanos enamorados de lo suyo, ¿no?
Sí.
Una pregunta, si alguna vez yo visitara Caibarién y les dijera a usted y a su esposo que quiero conocer el pueblo, ¿a dónde me llevarían o a dónde me indicarían que fuera?
Bueno, primeramente lo llevaría al malecón.
Al malecón.
Después lo llevaría a los barrios más pobres de esta ciudad.
¿Por qué?
Para que vea en las condiciones que viven las personas ahí en sus humildes casas.
Hay mucha pobreza en esos barrios, entonces.
Sí.
Sí, ¿a qué lugar dentro de la ciudad, en lo que es el casco más antiguo de la ciudad, me llevaría? ¿Hay algún parque, algún teatro, algún monumento, algo que sea digno de verse allí en Caibarién?
Bueno, aquí no hay nada. Aquí lo llevaría a las ruinas del Hotel España, del Hotel Comercio, la colonia, el puerto que tuvo Caibarién.
Y cuando usted me habla de ruinas, me habla de ruinas verdaderas. Es decir, ¿son lugares que ya no son habitables?
Lugares que ya no son habitables. Aquí de eso no queda nada.
Qué pena. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Que el gobierno ha abandonado la conservación de esos sitios?
Sí, sí está abandonado por el gobierno.
¿Cómo se divierte la gente en Caibarién? Es decir, ¿hay parrandas, hay fiestas patronales, hay lugares donde escuchar música?
Bueno, las parrandas en diciembre,
ajá,
que son 4 días en lo que es la zona del parque. Pero se ve a todas las personas con tristeza, no se ve alegría en sus rostros.
No me diga eso. ¿Hay retretas en Caibarién?
Sí.
La banda de allí era muy famosa, ¿no es así?
Sí.
¿Y existe esa banda todavía? ¿Cuándo se presenta? ¿Los domingos?
Da 2 veces concierto a la semana. En el parque, en la Glorieta.
En la Glorieta. ¿Qué parque es este? Dígame el nombre del parque.
La Libertad.
La Libertad. Ajá. Una pregunta, ¿se recuerda a Manuel Corona en Caibarién?
Sí.
¿Se recuerda?
Sí, se recuerda.
¿Se recuerda? ¿Se cantan sus canciones?
Sí.
Otra pregunta, ¿alguien recuerda en Caibarién a Juan Bruno Tarraza?
No.
Nadie, ¿verdad? Es una pena. Es una pena. Yo no sé si usted sabe quién fue Juan Bruno Tarraza. Juan Bruno Tarraza fue un pianista maravilloso, uno de los grandes, grandes, grandes pianistas cubanos de los años 40, 50, 60, 70. Se fue muy joven a México, pero iba a Cuba con mucha frecuencia. Su hermana cantó también en la radio, su hermana Margot. Y Juan Bruno Tarraza llegó a ser no solo el director artístico, el director musical y el acompañante de Olga Guillot por todo el mundo. También acompañó artistas mexicanos de la fama de Pedro Vargas y de Toña la Negra. Y es un cangrejero. Fue un hombre que grabó unos discos maravillosos de piano, porque tocaba música popular, pero música popular con un virtuosismo extraordinario. Ahí tiene usted algo que hay que rescatar para los hijos de Caibarién en el futuro. La memoria, el recuerdo, las grabaciones, las canciones de Juan Bruno Tarraza, que fue, hizo cine incluso en México, se presentó en Las Vegas, en Estados Unidos. Y ahí tiene usted el caso, ese caso que se repite con tanta frecuencia, de que porque un cubano haya abandonado la isla y viva fuera de ella, se le borra de la memoria, o se le trata de borrar de la memoria del pueblo que vive en la isla, ¿verdad?
Sí, no es mencionado ni conocido aquí en Caibarién.
Pues oiga, es una pena, porque en México era un ídolo, un ídolo. Tocó muchos años con Felo Vergasa, otro gran pianista cubano. Recorrieron varios países, que creo que tocaron en París. Tuvieron una carrera estupenda. Y Juan Bruno Tarraza, le repito, a ver si en estos días traigo alguna grabación suya y la comparto con ustedes, amigos, todos, para que los amigos de Caibarien que nos escuchan, pues vean que tienen que recuperar de alguna forma la memoria, la historia, la biografía, el orgullo de tener por compatriota a este hombre llamado Juan Bruno Tarraza. Usted, volviendo al tema de la juventud, ¿qué cree usted que pudiera hacerse para que esos jóvenes repensaran sus vidas y comenzaran a ver a Cuba de otra manera?
Bueno, tendría que haber un cambio.
¿Un cambio en el país?
En el país.
Yo creo que la educación es fundamental, ¿no?
Sí, la educación. Que ellos conozcan esos valores patrios que no conocen.
Uh-huh. Yo creo que habría que enamorarlos de Cuba, Sadi. Habría que enamorarlos de Cuba. Habría que demostrarles que Cuba no es solo lo que ellos ven a su alrededor y lo que muchos de ellos también sufren. No, que Cuba fue otra cosa y pudiera ser otra cosa si todos ellos, los jóvenes y los no tan jóvenes, se pusieran de acuerdo y trataran de llevar al país, de sacar al país adelante, ¿no? Que no tiene sentido vivir toda una vida de tristezas y de desesperanza cuando con un poco, con un esfuerzo personal primero y luego colectivo, se puede llevar el país a hacer otra cosa. Hay que de alguna manera conquistar o reconquistar a los jóvenes para Cuba. Yo creo que en los hogares comienza esa labor, en las voces de los abuelos, en las voces de los padres, inculcarles a esos jóvenes ciertos valores y ciertos amores por lo cubano, que yo creo que son los que faltan.
Perdona que sigamos dando esto, pero es como las plantas que hay que regarlas.
Ajá.
Y abonarlas.
Ajá.
Porque desde que nacen, si no, los frutos que dan son malos. Uh-huh. Martí dijo, dejar de prever es un delito público y un delito mayor, no obrar.
Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Hay que obrar. Dentro de las posibilidades de cada uno, porque tampoco podemos pedirle a cada cubano que sea un héroe, ¿no? Pero dentro de las posibilidades de cada uno, lejos de abandonar la lucha en el sentido más pacífico de la palabra, más noble de la palabra, simple y llanamente hacer lo posible porque el país tenga otro destino, tenga un destino mejor que el que ha tenido y tiene en estos años. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, todo está dicho ya, pero las cosas cada vez que son sinceras son nuevas.
Usted
dirá que vez tras vez tengo a Martí.
No, usted sabe
pero
que soy un...
Pero somos martianos.
Ah, bueno, súmenme a la lista.
Y siempre está presente en nuestras vidas.
Claro, claro. Yo creo que el día que la juventud cubana redescubra a Martí, no solo al patriota, sino al ser humano, al hombre, ¿no? Y lo vea tal como fue, con sus defectos que algunos tuvo, porque no se podía ser perfecto en todo, pero con sus grandes, enormes virtudes. Por eso es un tipo, entre comillas, un tipo al que los cubanos debemos volver. Para interesarnos en su vida, para averiguar más lo que quiso para Cuba, y respetando a Martí y volviendo a querer a Martí, también querer un poco más a Cuba. Es una pena que se haya dañado tanto la imagen de este hombre que nada, absolutamente nada tiene que ver con lo que ha pasado en Cuba después de 1959. Nada. Hay que redescubrir a Martí para la juventud cubana y lograr que esa juventud no vea en el pasado de Cuba una mancha, no vea un lugar desolado, un lugar corrupto como se le ha hecho creer, un lugar sin ningún tipo de posibilidades de prosperidad para el pueblo. No, se le vea tal cual fue a ese pasado y a partir de ese pasado incitar a esa juventud a buscar un futuro más acorde con sus sueños, ¿no?
Sus virtudes fueron mayores que sus errores.
Estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es que no se podía ser patriota, poeta, padre, esposo, hijo, desterrado, y encima de eso ser un hombre puro. Es decir, porque era un hombre puro. Hay que leer las cartas de Martí a sus amigos para uno decir, ¿cómo es posible que este hombre sintiera todo eso? Y lo sintiera de manera real, porque uno siente que en esas cartas no hay una sola mentira, que está hablando el hombre de cuerpo completo. ¿Cómo es posible que este hombre pudiera ser ese tipo de ser humano y ser todo lo otro que fue, ¿no? Es realmente un ser humano y un escritor y un patriota admirable. Y es absurdo, absurdo que algunos cubanos lo utilicen para justificar ciertas cosas e incluso se rían a costa de él. Realmente quedan como ignorantes, quedan como personas que no merecen mucha consideración como seres humanos porque se están burlando de algo definitivamente superior a ellos, ¿no?
La forma de escapar de esta realidad.
Dígame.
De esta realidad en que vivimos.
Sí.
Es con la música. Porque Martí dijo: la música es el hombre escapando de sí mismo.
Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Y si usted escucha este espacio, como creo que lo escucha, me ha oído insistir muchas veces en la utilidad de la música, ¿no? La música sitúa al ser humano en un plano superior, ¿no? Y la música cubana, la buena música cubana, que se ha escrito siempre, y que se sigue escribiendo hoy en día, aunque no se escuche tanto como otra música. La buena música cubana es una versión intacta de la mejor Cuba. En la música cubana no solo hay un motivo de diversión, hay un motivo de repatriación a lo mejor de uno mismo, del cubano, ¿no? Y también es una forma de escapar de la mediocridad ambiental. La música nos salva, la música nos redime. Por eso Martí dijo eso. La música es el hombre escapado de sí mismo, es decir, escapado de lo que en el hombre hay de mediocre, de inferior. La música de repente eleva al hombre a otro plano. ¿No es así?
Sí.
Sadi, ha sido un gran gusto conversar con usted. Por favor, salude a su esposo en nombre nuestro. Muchos cariños para sus gemelas y su hijo, y gracias por su valentía, por su franqueza y por su cordialidad. Ha sido un placer conversar con usted.
Lo propio.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar. Na, na, na.
navegar y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Y así, amigos, con José Luis Perales interpretando un velero llamado Libertad, vamos a poner fin al programa de hoy. Cuánto bien me hace conversar con ustedes, conversar con una cubana como Sadi, la de Caibarien. Voy a hacer mías, amigos, las palabras con las que Juan Bruno Tarraza, ese gran pianista olvidado por su pueblo, ese gran pianista cubano, las palabras con las que Juan Bruno Tarraza pone fin a una de sus canciones. Caibarien, en tus calles se quedaron las andanzas y los sueños de un muchacho cangrejero que algún día ha de volver. Hasta pronto.
Si pensó, hoy debo regresar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, nada, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, nada, azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.